Shalom, saludos amigos, qué bueno que me acompañan en este día para un estudio de la Torá en el capítulo 23 de Números. En este capítulo nos va a hablar un poco más de la historia de Bilam y Balak, o Balaam y Balak. En capítulos anteriores ya hemos aprendido cómo Balak invitó a Balaam, o Bilam, que como se dice en hebreo, para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces lo mandó a buscar desde un área que se llamaba Aram, o se llama Aram, que es básicamente la Mesopotamia. En algún lugar de esta Mesopotamia, donde mismo vivía Abraham vivía por acá, en Ur de los Caldeos, pero es básicamente la misma área de la Mesopotamia, conocida también como Aram. Entonces, el capítulo 23 es una continuación, obviamente, del 22, donde comienza la historia de Bilam y Balak en relación con el intento de maldecir al pueblo de Israel. Entonces dice el verso 1, entonces dijo Bilam a Balak, edifícame aquí siete altares para mí y prepárame siete toros y siete carneros. ¿Por qué siete? ¿Por qué tienen que ser siete altares? Bueno, no hay que olvidar, aunque hay diversas interpretaciones sobre esto, ¿verdad? Pero no hay que olvidar que Bilam era un mago, un astrólogo, un hechicero, adorador de ídolos, que reconocía distintas deidades, aunque entre ellas reconocía a Yahweh también, lo conocía y lo reconocía, y profeta. Pudiéramos decir que era un profeta, sea falso o verdadero, eso se discute en los medios de estudio de Torah. Unos dicen que era un profeta falso, otros dicen que era un profeta verdadero, del Todopoderoso. De todos modos, era un profeta. Y en este caso, hace de profeta. Pero vamos a ver unos detalles interesantes aquí. Primero, él pide que se edifiquen siete altares. Esto se puede relacionar. El hecho de que fueran siete altares y no dos, ni tres, ni uno, con la adoración idolátrica que había en Babilonia y ha habido prácticamente todos los tiempos, pero en aquellos tiempos se relacionaba con los siete planetas. Sabemos hoy día que hay nueve planetas, pero en aquellos tiempos, cuando los planetas más lejanos, como son Neptuno y Plutón, pues no se conocían, ¿verdad? No se podían apreciar a simple vista, por lo tanto no se conocían, y se decía que había siete planetas. Así que no es extraño que Balaam o Bilam estuviera pidiendo que se hicieran siete altares en honor a las siete deidades representadas por los siete planetas conocidos en aquel tiempo. Así que no hay nada de extraño en ese número. También algunos dicen que representa el número divino, el número de perfección. Puede ser, ¿verdad? No descartamos otras interpretaciones. Estamos utilizando este libro que se titula La Voz de la Torá, Kol HaTorá, y aquí conseguimos algunas notas importantes con relación a todos estos capítulos, ¿verdad? Aquí hay una notita que dice que, teniendo en cuenta que Bilam era pagano, dice, si es en razón de estas circunstancias que Israel fue colmada de tantos mandamientos que se caracterizan por el número 7, eran sin embargo los favores de los siete planetas lo que Bilam buscaba ganar con los sacrificios en número de 7. Así que él creía que los israelitas podrían debilitarse en todos sus movimientos si se podía maldecirlos por los siete planetas. No sabía que existe una regla inmutable que rige toda la vida de Israel. No existe astrología para Israel. Su destino no depende de los astros, sino de sus méritos. Verso 2. E hizo Balak, como había dicho Bilam, y ofrecieron Balak y Bilam un toro y un carnero sobre cada altar. Luego Bilam dijo a Balak, ponte junto a tu holocausto en tanto que yo me vaya, por si acaso Yahweh se me revela, y cualquier cosa que él me revele, te lo avisaré. Se fue pues solo. Interesantemente, este profeta conocía y reconocía el nombre de Yahweh, y conocía no solamente el nombre, sino la persona misma, la deidad, que se conocía ya en aquellos tiempos por su nombre Yahweh. Y ustedes saben que a raíz del Éxodo, y ese fue uno de los propósitos de Yahweh por los milagros que hizo en Egipto, y el Éxodo y todo ese asunto que se relata en el libro de Éxodo, era para dar a conocer su nombre, dicho por él mismo, para dar a conocer su nombre a todas las naciones. Y aquí, pues, vemos un resultado de eso. Balaam o Bilam ya era un profeta de Yahweh, supuestamente, ¿no? Por lo menos pretendía hacerlo. Y en este momento, pues, se le da ese crédito. Y él incluso apela a la revelación del Todopoderoso Yahweh. Bueno, en el verso 4 dice: Y Elohim apareció a Bilam, y éste le dijo: Los siete altares yo los he arreglado y he ofrecido un toro y un carnero en cada altar. Fíjense, no está escrito aquí: He preparado siete altares, sino los siete altares. Está hablando de algo definido, como que Bilam se está refiriendo a los antepasados de Israel. ¿Ah? Los antepasados de Israel habían construido siete altares. Y como él estaría diciendo, y yo he edificado, ¿ah?, lo mismo que todos ellos juntos. ¿Y cuáles son los siete pilares de Israel? Comenzando con el principio, Adán, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moshe. Esos son los siete, digamos, patriarcas importantes o más importantes en la historia de Israel. Y esos representarían los siete altares. Sin embargo, ya hemos visto que eso es desde el punto de vista hebreo, ¿verdad? Desde el punto de vista pagano, los siete altares eran una afirmación de su creencia en los siete planetas, que no eran otra cosa más que las siete deidades principales de Babilonia y de todas las tribus, los pueblos paganos de aquel entonces. Dice el verso 5, y Yahweh puso palabra en boca de Bilam y dijo, vuelve a Balac y así hablarás. O sea, que aunque aquí no se dice en este verso qué fue lo que el Todopoderoso le dijo, pero se implica, ¿eh? Vuelve a Balac y así hablarás. Y ya. Entonces, hay una nota aquí interesante, dice, hay que hacer notar que Moshe era el único profeta que empleaba la expresión Z, es decir, que su profecía explicaba exactamente, tanto en la letra como en su espíritu, la voluntad del Todopoderoso. Esto indica que la profecía de Bilam no expresaba sino más o menos la palabra divina, porque Bilam no usó la palabra Z, sino que usó la palabra Ko, así, ¿verdad? Ko. Entonces, pues, es una indicación de que no era igual la inspiración, el espíritu de profecía que estaba en Bilam en ese momento, no era igual que el espíritu de profecía que tuvo Moshe, ¿verdad? Moisés. Verso 6. En efecto, volvió a él, y he aquí que estaba parado junto a su holocausto, él con todos sus príncipes de Moab. Aquí acota el rabino Elie Munt, que es el autor de este comentario de la Torá. El hombre debe siempre ocuparse de la Torá y de las mitzvot, o sea, los mandamientos, los preceptos, incluso si no lo hace en el nombre del cielo, pues al conducirse así, terminará por hacerlo en el nombre del cielo. Esta es una afirmación interesante, porque a veces quizá usted no tiene como muchos deseos, ¿verdad?, de estudiar la Torá especialmente, ¿sabe?, la palabra del Todopoderoso. Pero si lo hace, aun cuando no tenga ese gran deseo, a la larga se puede convertir en un hábito bueno de estudio, de lectura, y entonces lo estaría haciendo en el nombre del cielo. Aunque cuando empezó no lo hacía en nombre del cielo, ¿verdad? Sino quizá por obligación o por, no sé, o por alguna imposición. Dice así: Balac ha ofrecido 42 sacrificios, y aun cuando no fueron ofrecidos en nombre del cielo, fue recompensado al tener en su descendencia a Ruth la Moabita, que según la tradición hebrea, pues era descendiente de Bilam. Verso 7. Entonces él elevó esta invocación: Desde Aram me ha traído Balac, el rey de Moab, desde las montañas del oriente, diciendo: Ven, maldíceme a Jacob, y ven, derrama tus imprecaciones sobre Israel. Aquí está dicho por el mismo profeta Bilam, que fue llamado desde Aram, que es toda esta región de la Mesopotamia que mencionábamos al principio, ¿verdad? Pero también ese lugar, esa área, era reconocida o conocida como Aram Naharaim. Aram Naharaim significa Aram de los ríos, o entre los ríos. Y eso es lo que se tradujo en la Septuaginta, como y en otras obras, ¿verdad?, griegas, como la Mesopotamia, que es precisamente toda esta área entre los ríos Tigris y Éufrates. Está acá. Verso 8. ¿Cómo maldeciré? Antes de entrar al verso 8, quiero notar algo aquí. Dicen los comentaristas de la Torah, especialmente Nachmanides, que hay unos principios que hay que tomar en cuenta para entender esta parte del pasaje. Dice la primera, o sea, siete, él analiza las bendiciones, los principales temas de las cuatro bendiciones pronunciadas por Bilam, y dice la primera afirma que Elohim no quiere maldecirnos, o sea, el Todopoderoso no quiere maldecir a su pueblo. Además, nosotros no estamos sujetos a la dependencia de los astros. Los hebreos o israelitas heredarán la vida eterna y todo lo que se puede desear es tener una muerte como la de ellos. La segunda bendición tiene por objeto asegurarnos la posesión del país de Canaán y la victoria sobre sus reyes. La tercera victoria trata de la vida de Israel en Canaán o Canaán. Él habitará allí en paz y tendrá sinagogas y casas de estudio. Ella evoca la realeza de Saúl y de David y la prosperidad de Israel. Y la cuarta bendición finalmente está consagrada al fin de los días. Esta tiene por objeto predecir el reino del Mesías que dispersará definitivamente a los enemigos de Israel. Este es un indicio del comentarista Nachmanides, de que en el judaísmo siempre se ha tenido en cuenta y se ha tenido la esperanza de la venida del Mesías, ¿verdad? Esa esperanza de la venida del Mesías no es privativa de los mesiánicos ni de los cristianos. Los judíos fueron los primeros, y los israelitas en general, fueron los primeros mesiánicos, ¿verdad? Creyentes en un Mesías que habría de venir. Ok, ahora verso 8. ¿Cómo maldeciré? Le dice él, a quien no ha maldecido él. ¿Y cómo derramaré imprecaciones donde no las ha derramado Yahweh? Aquí Bilam utiliza dos palabras relativas al Padre, al nombre del Padre. Y una es la palabra Él. Fíjense, cuando dije Él, no estoy hablando del artículo español, Él, sino de una palabra hebrea que se dice así, Él, Aleph Lamed, Él. Y es la raíz del título Elohim. Elohim es en plural aumentativo, majestático, mientras que él es singular y es la raíz de la palabra Elohim. Así que él trata a Elohim con ese título, él, que es, digamos, es Elohim abreviado, ¿verdad?, para decirlo más sencillo. Pero también utiliza el nombre de Yahweh, interesantemente, ¿verdad? No hay ninguna restricción relativa a ese uso en las Sagradas Escrituras, al uso de ese nombre. Verso 9. Desde Sittim, la cúspide de las peñas, le veo, y desde las alturas le estoy contemplando. He aquí que este pueblo habitará solo y entre las demás naciones no será contado. En primer lugar, esa parte que se traduce aquí como la cúspide de las peñas, era una loma, una montañita que había por allí cerca del Jordán, que se llama Bamot Baal. Bamot Baal era una altura dedicada a la deidad Baal, ¿verdad? O Baal, por eso se llama Bamot Baal, es la altura de Baal. Era desde allí desde donde se practicaba el culto a Baal con cultos idolátricos, ¿verdad? Y prácticas idolátricas. De todos los lugares que Balac escogió para que Bilam produjera sus maldiciones, todos eran lugares de idolatría, de culto pagano. Otro dato interesante en el verso 9 es que dice, es como una profecía que está profiriendo Bilam en este caso, y recuerden que él está hablando lo que Yahweh pone en su boca. O sea que esto no es producto de la hechicería, ni de la astrología, ni ninguna de esas artes mágicas. Es la palabra que Todopoderoso puso en la boca de Bilam en este momento particular, poniendo de manera limitada el espíritu de profecía sobre este profeta, que pudiéramos decir falso profeta, hechicero, astrólogo, pero incluso fue utilizado por el Todopoderoso para convertir las maldiciones en bendiciones. O sea, podemos pensar que lo que Bilam tenía en su mente para decir era una maldición contra el pueblo de Israel. Y cuando abría la boca, lo que salía de su boca eran bendiciones. O sea, que el Todopoderoso, Yahweh, trocaba las maldiciones en bendiciones con su poder. Bueno, vamos a comentar un poquito la última parte. Y entre las demás naciones no será contado. Pero, hermano, siempre ha sido así. El pueblo de Israel, desde el principio, fue un pueblo, digamos, alienado, un pueblo dado de codo por las naciones, un pueblo detestado. Uno de los profetas lo llama el aborrecido de todas las naciones, mientras que cuando habla del Mesías, otro de los profetas, lo llama el deseado de todas las naciones, o el deseado de todas las gentes, como dice la Reina Valera Antigua. Mientras que a Israel se le llama el aborrecido de todas las naciones. Interesante que siempre fue así, ha sido así y aparentemente siempre será así, y es así hasta el día de hoy. Especialmente las naciones que los rodean, todas estas naciones musulmanas, ¿verdad? Islámicas. Ustedes saben el odio que los mueve, ¿verdad? Hacia muchas acciones terroristas y demás contra el pueblo de Israel. Dice que no será contado entre las naciones. Y eso se ha cumplido, hermanos, al pie de la letra. Verso 10. ¿Quién contó jamás el polvo de Jacob, ni siquiera el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los justos, y sea mi postrimería como la suya. Esas fueron las palabras que puso el Todopoderoso en boca de Bilam cuando él intentaba maldecir a Israel. Y está profetizando de la multiplicación abundante de ese pueblo a través de los siglos y en otras naciones también. Y lo compara con el polvo de la tierra. Como el polvo de la tierra es incontable, ¿verdad?, en sus partículas, y como la arena del mar es prácticamente incontable en sus partículas, así sería básicamente con el pueblo de Israel, y lo llama el polvo de Jacob. Y después él dice, en otras palabras, está diciendo: quisiera yo tener la muerte de Israel. Ok, va entonces el verso 11. Entonces Balac dijo a Bilam: ¿qué me has hecho para maldecir a mis enemigos te llamé? Y he aquí, tú los has colmado de bendiciones. Es que ninguna maldición puede prosperar en contra del pueblo que el Padre Celestial ha escogido, ¿verdad? Y ha nombrado para ser su testigo. El pueblo de Israel es el testigo de Yahweh en el mundo, en la historia, en todas las naciones prácticamente. Y por eso, cuando Balaam o Bilam abría su boca para maldecir, lo que salía era una bendición, como en este caso. Verso 12. Mas él respondió diciendo: ¿acaso no tengo que poner cuidado en no hablar sino lo que Yahweh pusiera en mi boca? Balac lo reprende y él responde, con una pregunta, pero una pregunta en cierto modo afirmativa. Está diciendo que él no puede hablar nada en esos momentos sino lo que el Padre Celestial ponga en su boca. Verso 13. Balac pues le dijo: te ruego que vengas conmigo a otro sitio desde donde podrás verlo. No verás sino el cabo de él, del pueblo, que no le verás todo, y maldícemelo desde allí. Este rey ignorante, ignorante de la verdad, ignorante del Todopoderoso, se creía que la efectividad de una maldición tenía que ver con el sitio donde estuvieran ellos, ¿verdad? Nada que ver, sin embargo. Pero eso era lo que creía, pues estaba diciendo: bueno, si no se pudo maldecir al pueblo desde aquí, te voy a llevar ahora a otro sitio y desde allí lo vas a maldecir. Verso 14. Lo llevó entonces al campo de Zofim. Campo de Zofim. Zofim significa los vigías. Y se conoce como el campo de los siete vigías. Lo llevó entonces al campo de Zofim, a la cumbre del Pisgah, un monte, y edificó siete altares y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. Otra vez, la ignorancia de considerar lo que se va a hacer en nombre de las siete deidades principales del mundo pagano representados. Ustedes saben a qué nos referimos, ¿verdad? Ustedes saben que los planetas tienen, bueno, más tarde los romanos le pusieron otros nombres. Aquí no dice cuáles fueron los nombres originales de los planetas, pero ustedes saben que más tarde los romanos le pusieron nombres, comenzando desde el más cercano al Sol, Mercurio, Venus. La Tierra no tiene nombre de deidades, ¿verdad? Pero Mercurio, Venus, Marte, todos esos son deidades paganas, falsas. Marte, Saturno, Júpiter, Neptuno, Urano, Plutón, etcétera, aunque solamente siete de esos se conocían en aquel tiempo. Pero y esos nombres fueron, estos nombres que mencioné ahora fueron puestos más tarde por los romanos, ¿verdad? Pero en la antigüedad tendrían sus nombres, los nombres de las siete deidades principales de la Mesopotamia. Solo que aquí en esta no se revela algo acerca de esos nombres. Entonces dice, no verás el cabo de él, no verás sino el cabo de él, que no lo verás todo, y maldícemelo desde allí. O sea, y el pueblo de Israel estaba acampando allí en aquella inmensa llanura, todas esas carpas preciosas estaban allí en orden, pero él, Balac, no quería que Bilán viera todo el pueblo, porque quizás se impresionaría tanto que entonces le proferiría una bendición en lugar de una maldición. Y como él tenía la confianza en que a la larga Bilam iba a maldecir al pueblo, entonces dijo, bueno, pues si no funciona aquí, vamos a otro sitio, y lo lleva a este lugar, el campo de Zofim, en el monte Pisgah. Bueno, dice aquí, los tres lugares donde Balak condujo a su huésped representan las tres fuerzas potenciales que debían decidir sobre la vida o la muerte de Israel. Esto se refiere a demonios, hermanos. La Torá hace claro en otros pasajes que todas esas deidades que las naciones adoraban como si fueran deidades o dioses no eran otra cosa que demonios. Y todas esas imágenes que se hacían de las diversas deidades de las naciones eran demonios, lo dice la Torá en varios lugares, aunque no en este lugar. Pero fíjense los lugares, ¿ok? Primero, la cumbre donde se adoraba a Baal. Segundo, las alturas de los vigías o visionarios, que también se pudiera traducir visionarios. El tercero, la cima de Peor, otro lugar idolátrico, donde se celebraba el culto a esta divinidad. Y finalmente, sobre el punto del monte Peor, que domina el desierto, se practicaba un culto anormal e inmoral que consistía en exponer en honor del ídolo la parte animal o íntima del hombre. Era concebible que un pueblo sea inatacable en sus capacidades físicas y espirituales, pero desvergonzado hasta lo más profundo de su alma por una tendencia de esta naturaleza. O sea, los pueblos paganos estaban en aquellos tiempos, en todos los tiempos, pero básicamente en aquellos tiempos estaban corrompidos hasta los huesos. O sea, incluso la religión era una corrupción total. Estamos hablando de las religiones paganas. Los cultos idolátricos de Baal eran un culto al sexo. Y ustedes saben que hoy día, no tanto como en aquel tiempo, pero como que las sociedades modernas están tendiendo hacia eso, ¿verdad? Hacia el desnudismo, la sexualidad, el culto a la belleza, el culto al sexo, el culto al desnudo. Todo ese tipo de cosas se ve de una manera encubierta, solapada, pero se ve en las sociedades modernas, hermanos. Es una herencia espiritual que han recibido de los idólatras de la antigüedad. Verso 15. Y él dijo a Balac, ponte aquí junto a tu holocausto mientras yo procuraré encontrarme con él allá. O sea, otra vez se separa el profeta, se aparta del rey Balac para buscar la revelación del Todopoderoso. Verso 16. Y vino Yahweh a encontrar a Bilam, y poniendo palabra en su boca, dijo: vuelve a Balac y así hablarás. O sea que antes de decir vuelve a Balac y así hablarás, él le dijo que es lo que tenía que decir, ¿verdad? Pero que no se revela en este verso, al igual que al principio. Verso 17. Volvió pues a él, y aquí que estaba parado junto a su holocausto, y los príncipes de Moab con él, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Yahweh? Interesante, que el rey Balac, un rey pagano de Aram, de la Mesopotamia, Aram Naharaim, lugar de las mayores y más grandes religiones idólatras de aquellos tiempos, representada por Babilonia principalmente, está hablando de Yahweh. Aquí utiliza el tetragrámaton, ¿sabe? El nombre Yahweh estaba en boca de este rey. Quiere decir que este rey, al igual que muchos en aquellos tiempos, cuando existía el enoteísmo, ustedes saben que enoteísmo, a diferencia del politeísmo, que es la adoración de muchos dioses, el enoteísmo es la adoración de un dios, aunque se reconoce que hay muchos otros dioses, pero que uno adora a uno de ellos. Pero entre esos dioses reconocían al Todopoderoso Yahweh también, ¿eh? Y aquí entonces él tiene la curiosidad de saber qué es lo que te dijo Yahweh, a ver si te dijo esta vez por lo menos una maldición. Él no es hombre. Aquí utiliza otra vez el título él en lugar de Elohim, ¿verdad? En lugar de decir Elohim no es hombre, vemos que utiliza la palabra él, que es digamos, la forma abreviada o básica o raíz de la palabra Elohim. Otra vez lo que decíamos al principio. Él tiende a utilizar más el singular que el plural. Y es un pagano que está hablando. Y dice, él, o sea, el Elohim, no es hombre para que mienta, ni persona, o como dice en hebreo, ni hijo del hombre para arrepentirse. ¿Ha dicho él y acaso no lo hará? ¿O ha hablado y dejará de cumplirlo? ¿Okay? Quiere decir que Balaam está seguro, ¿verdad?, de lo que va a decir. Ya el Todopoderoso se lo reveló. Verso 20. Y he aquí que yo he recibido comisión para bendecir. Si él ha bendecido, y no podré yo revocarlo. 21. Él no ha reparado la iniquidad de Jacob, en Jacob, y no ha mirado la perversidad en Israel. Yahweh su poderoso está con él, con Israel, y la aclamación del rey está en él. Esta fue una bendición también. El profeta, el astrólogo, el visionario, está diciendo por revelación divina que el Todopoderoso no ha visto iniquidad en Israel, y que no ha mirado perversidad en Israel. Y por eso dice, y Yahweh, su poderoso, está con él, con ese pueblo. Y la aclamación del rey está en él. Última frase se puede interpretar de dos maneras. La aclamación del rey está en él pudiera significar que el pueblo de Israel aclama a Yahweh como su rey. O pudiera estar, digamos, prediciendo, profetizando la formación de la monarquía más tarde, ¿verdad? Que se formó más tarde con Saúl, David, Salomón, etcétera. De cualquiera de las dos maneras se puede entender. Yo pienso que más bien se refiere a Yahweh como el rey. La aclamación del rey está en él. O sea, ese es un pueblo que aclama a su rey, que es Yahweh Todopoderoso, ¿verdad? Ok, también incluso algunos judíos lo han interpretado como el Mesías. Cuando dice la aclamación del rey está en él, dice Rashi hace derivar teruá, que significa la amistad, y comprende en consecuencia la amistad de un rey. Esta es una expresión de afecto y amistad, aunque los también traduce la presencia de un rey está en ellos. Sin embargo, el Targum Yonatán interpreta en el sentido del sonido del shofar en el año nuevo. El shofar, el sonar de la teruá del rey Mesías lo acompaña. Así parafrasea el Targum de Jonatán esa frase, donde dice la aclamación del rey está en él. En el Targum de Jonatán se parafrasea de esa manera cuando dice El sonar de la teruá del rey Mesías lo acompaña. Interesante que ese traductor, ¿verdad? Y comentador de la Torá, Jonathan, veía en esa frase, ¿verdad?, la esperanza del Mesías en Israel. Verso 22. Elohim que lo sacó de Egipto es para él como la fortaleza del búfalo. ¿Qué animal más poderoso en aquellos tiempos, ¿verdad?, que un búfalo? Un animal grande, pesado, fuerte y valiente. Y se compara la protección del Todopoderoso para con Israel con la fortaleza del búfalo. Verso 23. Que no hay hechizo en Jacob, ni hay adivinación en Israel. A su tiempo se le dice a Jacob y a Israel lo que va a hacer Elohim. Fíjense, no hay hechizo en Jacob. O sea, no está permitido en Israel la hechicería. En las naciones gentiles prolifera la hechicería en todas sus formas o en muchas formas. Luego dice, no hay adivinación en Israel. O sea, no hay adivinos, no hay astrólogos. Está prohibida la astrología y la adivinación en el pueblo de Israel. ¿Ah? Eso se condena expresamente y explícitamente en la Torá, la adivinación, la astrología y todo eso. Sin embargo, en el mundo cristiano, por ejemplo, ¿verdad?, permea esa práctica, no digo que en todos lugares, pero sí en muchos lugares, muchos cristianos, aun cuando van a sus iglesias y creen en sus enseñanzas de las iglesias, también practican la astrología, como también se practica el espiritismo. Y todo ese tipo de cosas, aun cuando está prohibido por las mismas iglesias, el espiritismo, por ejemplo, ¿verdad? Dice que no hay adivinación en Israel. ¿Por qué? Porque a su tiempo se le dice a Jacob y a Israel lo que va a hacer Elohim. ¿Cómo? Por medio de los profetas. Esa ha sido la herramienta, el instrumento del Todopoderoso para comunicar su voluntad al pueblo. Nunca ha sido la adivinación ni la astrología. Nada de esas prácticas espiritistas. ¿Por qué? Porque ha dependido la revelación del Todopoderoso de los profetas. Eso es lo que se llama en Israel el espíritu de profecía, la inspiración de la profecía que pone el Todopoderoso en sus escogidos, ¿verdad? En su profeta, básicamente. Verso 24. He aquí que el pueblo como león se levantará y cual león se alzará. No se acostará hasta que coma de la presa y beba la sangre de los degollados. Esa es una metáfora, ¿verdad? Una comparación. Se compara a Israel con el león. Y fíjense que una de los símbolos de Judá, ¿verdad?, por lo menos de la tribu de Judá, es un león. Y fíjense que al Mesías Yahushua se le llama en los escritos apostólicos el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es el Mesías. Y a la tribu de Judá misma se le representa en la historia, en los pictogramas y demás, como un león, ¿verdad? Y aquí este profeta emite esa profecía. El pueblo, hablando de Israel, como león se levantará y cual león se alzará. Y así ha sido, hermanos, a través de la historia. Pueblo, Israel ha sido un pueblo valeroso, valiente, a pesar de que ha sido maltratado, ha sido rechazado, vilipendiado, ha sido acusado o sea, calumniado, acusado de cosas que malas, ¿verdad?, que en realidad no ha hecho, y siempre siguen incólumes. Ese pueblo hasta el día de hoy existe. Cuando dejaron de existir todos aquellos pueblos, moabitas, kenitas, cananitas, babilonios, asirios, todos esos pueblos prácticamente desaparecieron. El pueblo hebreo siempre ha existido y existe hasta el día de hoy y existirá hasta el fin de los tiempos. Verso 25. Entonces dijo Balac a Bilam: No, ni le maldigas ni tampoco lo bendigas. Ya estaba muy enojado el rey y dijo: Pues si no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Pero Bilam respondió y dijo a Balac: No te hablé yo diciendo, todo cuanto hablare Yahweh, eso tengo que hacer. Él le recordó que él le había advertido eso desde el mismo principio. Y es verdad.
Dijo entonces Balac a Bilam: Ven pues, que te llevaré a otro sitio, por si acaso le pareciere bien a Elohim que lo maldiga desde allí. Miren la tontería de este rey ignorante de la verdad. Él creía, no se daba por vencido. Por cuarta vez, dice, pues ahora vamos a otro sitio. Y entonces lo lleva a otro sitio de idolatría. Balac llevó, verso 28, Balac llevó entonces a Bilam a la cumbre del Peor, que domina la extensión de Yeshimón. O sea, es otro monte, ¿verdad? De Peor, donde se adoraba, es precisamente esa deidad que se llamaba Peor. La cumbre del Peor. ¿Y qué pasó allí? Pues nada, mira el verso 29. Y dijo Bilam a Balac: Edifícame aquí 7 altares y tenme prevenidos aquí 7 toros y 7 carneros. E hizo Balac según había dicho Bilam, y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. Ahí termina el capítulo 23. El capítulo 23 no concluye la historia. La historia continúa en el capítulo 24, y yo diría que la parte más interesante, más importante, está en el capítulo 24. Vamos a ver lo que sucede ahora, esta cuarta vez, el intento de Bilam de maldecir al pueblo de Israel. Ustedes saben que hasta el día de hoy muchas naciones han estado intentando. Primero Hitler quiso exterminar a todos los judíos, y ya ustedes saben cómo asesinó a 6 o más de 6 millones de judíos, ¿verdad? Y así por el estilo, ahora mismo Irán está empeñado, la nación de Irán, los líderes de Irán, están empeñados en borrar a Israel del mapa, y lo han dicho de esa manera, con esas palabras. Así que la lucha sigue, hermanos, sigue. Y en el próximo capítulo vamos a ver algunos datos muy importantes con relación a esto último que acabo de decir. Así que les invito a que me acompañen la próxima vez, en la próxima reunión que tengamos acá, para considerar el capítulo 24 de Números. Así que les invito para la próxima vez nuevamente. Y les deseo las bendiciones del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial Yahweh. Y hasta entonces, hasta la próxima. Shalom.